decía que todo esto ha estado pasando alrededor del mundo, guerras, conflictos, desastres. Está profetizado. Jesús lo dijo, la palabra lo ha dejado claro. Ahora, la palabra claramente dice, en el libro de Santiago habla, si no estoy mal, capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos en medio de vosotros? Dice, ¿acaso no vienen de adentro de vosotros? Porque hay una ley que pelea en contra de la ley espiritual y que causa guerra en nuestros miembros. La guerra más importante es la guerra interna. A veces nosotros nos preocupamos por los desastres externos que puedan haber, y quizá no a una magnitud como la estamos viendo ahora. Pero por ejemplo, haga de cuenta que es el tiempo de calor y de repente se le arruina el aire acondicionado. ¿Cuál es la reacción que la mayoría de nosotros tenemos? Es de molestia, de enojo, de incomodidad. O en el tiempo de frío, se le descompuso la unidad de calefacción. ¿Cuál es la reacción que tenemos? Igual, incomodidad, molestia, y en el tiempo de frío, con el frío que hace aquí, quizás de emergencia, porque es algo que realmente va a afectar nuestra vida a un grado serio. Sin embargo, a veces hay cosas en nuestra vida que están por semanas, meses o años descompuestas, pero ni nos afectan. A veces hay situaciones en nuestro ser interno que están mal y tienen tiempo de estar mal, pero pareciera como que nos hemos acostumbrado a lidiar con ellas, a tenerlas allí, sabemos que están malas. Y es lo que la palabra dice cuando habla acerca de las guerras, los conflictos, de esas situaciones. El apóstol Santiago habla, dice, eso, el origen es interno. Es adentro del ser humano que están muchas situaciones que causan todos esos desajustes en nuestra vida. Estamos en una guerra constante como cristianos, y es la guerra entre la carne y el espíritu. Eso no se acaba, ni se va a acabar mientras usted y yo respiremos y nuestro corazón todavía esté latiendo. Esa guerra se mantiene. El día de hoy la tenemos. ¿A qué magnitud? Bueno, diferente a cada persona, pero esa guerra es una situación real. Ahora, no solamente quisiera llevarlo a que usted considerara conmigo esto. No solamente tenemos conflictos internos, o permítame decirle esto, cuando los conflictos externos se están dando, específicamente que usted esté enfrentando una situación legal o un conflicto legal. Es algo que incomoda, es algo que afecta. Y en algún momento quizás el conflicto legal o el trámite legal es tan serio que a usted le recomiendan que contrate a un abogado. ¿Cuántos en alguna oportunidad han tenido la recomendación o han necesitado los servicios de un abogado? Quisiera que levantaran su mano, ¿verdad? No con esto quiere decir que usted cometió un crimen, mató a una persona, se robó un vehículo. Es decir, en algún momento vamos a necesitar la ayuda legal. Ahora, ¿qué tan importante es en la sociedad que vivimos poder tener un abogado? Estaba documentándome un poco acerca de lo que se dice y saqué algunas cosas que a mi parecer son quizás las que más resaltan. Una de ellas es porque la ley es complicada. La ley no es fácil, la ley es complicada. The law is complicated. Y usted y yo en algún momento necesitamos los servicios de una persona experta en ley, es decir, un abogado. También no tener un abogado en algunos casos, no en todos los casos, puede costarnos más. Nos puede salir más caro el no tenerlo que el tenerlo. Por ejemplo, meses atrás, un hermano me comentaba que puso un abogado para poder pelear una infracción o un ticket, porque eso significaba puntos en su licencia, Y al final, cuando me dijo cómo había salido todo, dije, wow, le salió barato, porque a mí una situación así que Dios me tuvo que enseñar, me salió muy caro. De haber sabido, dije, yo hubiera puesto un abogado. En algún momento, el no tener un abogado puede salirnos más caro. Los abogados saben cómo oponerse y cómo manejar las evidencias en algún momento. Especialmente cuando es una situación criminal, pueden saber cuándo una evidencia puede ser descartada porque fue, como dice en inglés, mishandled, o sea que no se operó de acuerdo a las leyes que la ley establece. También se supone que tienen conexiones o redes de conexiones. Si necesita expertos, ellos tienen conexiones ahí en relación a eso. También se necesita un abogado porque analizan y aconsejan que en algún momento quizás nos convenga más considerarnos culpables que inocentes. Dicen, te conviene mejor que te consideres culpable porque si te consideras un inocente van a ir a corte y te va a caer más fuerte el peso de la ley. O quizás el punto clásico, si la otra persona tiene abogado y usted no tiene abogado, está en desventaja. Hay en algún momento en ciertas cortes donde el simple hecho que haya un abogado ya hace que la ley no sea tan severa para el castigo que vamos a tener. Estaba viendo algunas estadísticas comparando dos profesiones que son bastante comunes. Por ejemplo, doctores y abogados. Y fíjese que en los datos de Estados Unidos en el 2013, el número de doctores en Estados Unidos era, hablando de toda la Unión Americana, era de 1,045,910 doctores. 1,045,000. Sin embargo, en el 2012, un año antes, el número de abogados en Estados Unidos era de 1,203,097. Es decir, que ya en el 2012 habían más abogados que doctores en el 2013. Y luego en el 2015, el número de abogados en Estados Unidos subió a 1,300,705. Es decir, que ya estaba casi en 1,400,000. Según la población de Estados Unidos, esto viene siendo como un promedio de que por cada 250 personas es necesario un abogado. Es decir, que es la profesión más común, más extensa de los profesionales a ese nivel universitario ya serio. Estamos hablando de que los abogados son los que más hay. Y quizás vaya a ser la profesión que más se critica y a la cual se le hace más chistes y bromas, porque hay de abogados a abogados, ¿verdad? Como también habrán de doctores a doctores y hay de todo tipo de profesión. Y para incluir la profesión que represento, y hay de pastores a pastores. Y eso es una situación muy real que pasa. Me recuerdo en una oportunidad, es medio cruel esta ilustración, pero decían de un abogado que iba manejando con el brazo abierto, de repente tuvo un accidente, hermano, y en el accidente alguien llegó y le laceró el brazo, ¿verdad? En ese momento, y lo que él dice que dijo dentro de sí, ¡ay, mi Rolex!, dijo. O sea, que no le dolió tanto el brazo, sino que el Rolex, ¿verdad? Identificando que muchas veces lo hacen simplemente por el bien económico. Lo que le quiero decir hoy es de que la Biblia nos promete, lo hemos dicho, lo hemos cantado, que tenemos nosotros en el cielo un abogado que es Jesucristo, es nuestro abogado. ¿Por qué? Porque la misma ley espiritual es complicada, porque necesitamos un abogado, porque no podemos llegar delante de la corte de Dios sin tener una representación legal, porque hay una pelea legal para nuestra emancipación. ¿Qué es emancipación? Para nuestra libertad de la esclavitud. Hay una pelea legal. Cuando estábamos sin Cristo éramos esclavos del diablo, lo dice la palabra. Pero el Señor viene y nos liberta de eso. Sin embargo, todavía hay una pelea legal en nuestros miembros con algo que denominamos carne. Y lo usamos mucho. En algún momento uno mismo, si es sincero, dice, hoy no estoy tan espiritual, hoy ando carnal, dice uno. O quizás juzgamos a otras personas, ¿verdad? Decimos, es que fulana de tal anda en la carne, o fulano de tal es bien carnal. Y lo usamos mucho en el medio cristiano. A veces de una manera no sabia se usa eso. Pero es una realidad, todos nosotros estamos peleando en contra de la carne. A ver, aquellos que estemos peleando hoy en contra de la carne, digan amén. O sea, que podríamos decir que somos una congregación de gente que está peleando en contra de la carne. Alguien dijo, ay, carnales, ya ve cómo mal usamos a veces el término. Somos una congregación que está peleando en contra de la carne. Ahora, existe una pelea legal para la libertad del pecado. Quiero que lea conmigo esta mañana Romanos capítulo 6, del verso 6 al 11, que va a ser el verso en el cual yo quiero meditar y que nos sirva como base. Romanos 6, del 6 al 11. El apóstol Pablo habla y dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, es decir, con el Señor Jesús, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Vea esa frase, que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Mire qué frase más maravillosa. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque por cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Y aquí viene la frase que nos interesa un poco más a nosotros. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Permítame leerle esta mañana la TLA. Exactamente este pasaje que leímos se lo voy a leer en la TLA. Lo clarifica, a mi parecer, un poco más. Dice: una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir el pecado, perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. Me gusta cómo suena eso, hermano. Dice, cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Eso suena muy lindo y quisiera que fuera en cada uno de nosotros nuestra realidad. Que dijéramos hoy con toda verdad y una realidad constante, mi vida ahora es para agradar a Dios. Algo maravilloso. El deseo, a lo menos voy a hablar de mí, el deseo en mi corazón y en mi espíritu es ese, vivir para agradar a Dios. Pero hay momentos en que pierdo las batallas, por la guerra que hay en mí, entre lo que conocemos como carne. Ahora, fíjese usted de que debemos definir qué es la carne. ¿Qué es eso que pelea en contra de nuestros miembros? A veces nos ayuda a entender qué es algo viendo su opuesto o viendo su negativo. Lo que le diré con esto es que la carne no es el cuerpo. Es decir, no digamos nosotros, hay esta carne y entonces voy a golpear la carne, estas manos que se adueñan de lo que no es ajeno y por eso voy a castigar y me voy a dar de golpes en mis manos. No, mire, si alguien es así, aún sin manos, hermano, o manos amarradas, lo va a agarrar con la boca o algo hará, porque no es en sí el cuerpo la carne. De igual manera, la carne no es un demonio. No es algo que en un momento posea a las personas y entonces actúen por esa influencia espiritual. La carne es como una inclinación del alma, y todos nosotros tenemos alma. ¿Dónde está? No sé, adentro de nosotros está el alma. Es como cuando usted tiene algún sentimiento, nostalgia, amor, odio, celos, cualquier situación. Es algo dentro de usted que reacciona, pero no sabe dónde está. Es decir, es algo dentro de nosotros, es nuestra alma que dentro de nuestro ser está reaccionando a algo. Entonces, la carne es como una inclinación de ese ser espiritual, de nuestra alma, a desobedecer a Dios. La carne no puede obedecer a Dios. La carne le gusta desobedecer a Dios. Y esto sucede como resultado del pecado que Adán y Eva cometieron. Y porque nuestros tatarabuelos tenían ese germen de pecado, nuestros abuelos lo heredaron, nuestros padres lo heredaron, usted lo heredó y sus hijos lo heredan. Ojalá pudieran los padres elegir qué cosas pasarles a sus hijos, ¿verdad? Le pasaríamos todo lo bueno. Digamos, ay, esto no, esto no. Los ojos, mejor que le voy a poner los de los papás, el padre, y no los míos, ¿verdad? La boca sí, la boca mía, ¿verdad? Y saber cómo nos saldrían, ¿verdad? Haciendo experimentos en eso. ¿Se ha dado cuenta usted que va al médico y como una aplicación real, ahora lo hacen llenar usted, si es la primera cita que tiene, un cuestionario? Y le dicen, ah, vive en su familia, y le dan todas las situaciones que pudieron haber habido en su familia. ¿Por qué? Porque claramente esas situaciones se heredan. Y en algún momento vale la pena decir, Señor, ten misericordia de mí, reprende todo mal gen en mí, Señor, ¿verdad? Y que pueda ser cancelado. Valdría la pena en un momento determinado poder hacerlo. Pero de que tenemos situaciones y que se manifiestan, por ejemplo, yo últimamente he estado manifestando cierta cosa y digo, es que mi mamá lo tiene. O sea, por allá debe ser la cosa, a lo menos ya lo identifiqué, ¿verdad? Para pelearlo espiritualmente. Pero son situaciones que se van heredando. ¿Cuánto diera usted para no heredarle lo malo a sus hijos? Haga de cuenta que hay una condición física y usted dijera que mis hijos no la tengan, ¿verdad? Sin embargo, es algo que está fuera de nuestro control, es algo que Dios solamente lo puede hacer. Ahora, entonces, la carne, hermano, es algo que no está en nuestro cuerpo, pero sí está en nuestra alma. La carne nunca, oiga esto, la carne nunca jamás puede ser reformada. Así como el diablo nunca puede ser salvo. La carne nunca puede ser reformada. Hay dos opciones para la carne. O nos vence o la matamos. Solamente eso. Si en algún momento nos deben de dar la opción o tenemos la libertad de ser asesinos, es en contra de la carne. Tiene que ser ejecutada y tiene que ser reemplazada por la naturaleza de la nueva vida que el Señor nos ha dado. Ahora le decía yo que el agradar a Dios es algo que todos quisiéramos, pero hay momentos en los que usted y yo desagradamos a Dios, motivados por esa situación interna que se llama carne, que no es nuestro cuerpo, que no es un demonio, que está en nuestra alma, que le gusta desobedecer a Dios. Ahora, fíjese que la carne tiene apetitos. Por supuesto, la carne también tiene obras, lo cual podemos ver en Gálatas 5, 19 creo que comienza, en el 22 comienza a hablar de los frutos del Espíritu, pero en el 19 creo que comienza a hablar de las obras de la carne. Tiene obras de la carne. Pero más importante a que nos concentremos y nos dirijamos nuestros esfuerzos y oraciones a las obras de la carne, fíjese que yo he visto que lo más importante es dirigir nuestra fuerza espiritual a los apetitos de la carne. Porque el apetito son esos deseos de la carne. Ya las obras es porque la carne ha sido bien alimentada. Haga de cuenta usted que tenga que pelear una batalla. Vamos a pensar, voy a ser quizás un poco exagerado. Pero a mí me dicen, por ejemplo, ¿aceptarías boxear contra el Canelo? Yo le diría, ni loco, jamás. A menos que me lo pongan un mes sin comer nada. ¿Por qué? Porque lo va a agarrar débil, hermano, que apenas va a poder pararse el hombre, ¿verdad? Así cualquiera. Se haga de cuenta que si nuestra carne está toda raquítica, toda flacucha, toda desnutrida, Entonces el espíritu va a ir ganando batallas y batallas y batallas de una manera consistente y diría yo fácil. Pero si nuestra carne está bien alimentada, entonces es una vida de lucha constante en nuestra vida. Colosenses 2, capítulo 2, verso 20 al 23 dice: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Pero la frase que me interesa más de todo este versículo es que dice: pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aquí está hablando de algo que se conoce en términos no solamente teológicos, sino también filosóficos, como el ascetismo, que es una vida de negarse a toda clase de placeres. Una persona ascética es que tiene tal disciplina y tal dominio propio que tiene ese control de negarse a todo lo que él quiere. Y entonces han habido religiones a través de la historia que dicen: si tú quieres alcanzar una vida realmente ejemplar, entonces tienes que ejercer dominio propio en todo lo que tú quieras hacer. Y eso es lo que se conoce como una persona que es ascetista. Sin embargo, fíjese que dice este pasaje que aún teniendo una vida en esa dimensión, esos apetitos nunca van a desaparecer. Va a estar siempre ahí el germen de pecado, la carne. La TLA traduce esta frase final de este versículo, dice que estas situaciones, estas autodisciplinas, no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Le repito, no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Por eso le decía que lo que hay que hacer es dirigirnos y reconocer que la carne tiene que morir en nosotros. Pero eso no va a pasar sino hasta que seamos transformados o durmamos en Cristo. Mientras eso no pase, la lucha de la carne va a estar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde va, pastor, con eso? Bueno, al hecho de que siempre en algún momento vamos a tener deudas con la ley espiritual. A eso voy. Porque estamos lidiando con la carne y no podemos garantizar, o alguien aquí podrá garantizar y decir: mire, pastor, esta semana yo me propongo, me mentalizo y declaro que no voy a fallarle a Dios en nada. ¿Alguien podrá decir eso? Quizás usted pueda hacer su plan de acción, pero de repente en el trabajo, en la escuela o en la misma casa le puede salir una situación que lo va a hacer reaccionar carnalmente. ¿Habrá alguien aquí que ha reaccionado carnalmente alguna vez? Manejando. Quizá usted dice: no, hoy sí voy a ir a las 55 millas, no me voy a pasar nada, voy a hacer los 3 segundos de parada en los altos, voy a poner mi cambio de direccional unos 5 o 6 bloques antes, etcétera. Pero de repente le sale alguien que le corta, que se le mete. El día de ayer veníamos de una actividad, hermano, y venía ya tarde en la noche y de repente un carro en uno de los parkways se para, hermano, y se cruza todo el parkway porque había perdido su salida. Hermano, algo que uno dice: ¿y este qué está pensando? Yo hubiera venido un poco distraído y los dos nos hacemos pedazos acá, pues, ¿verdad? Quizás usted planea, usted se dirige a eso, pero hay situaciones que están fuera de nuestro control. Que depende cómo estemos, nos pueden hacer reaccionar carnalmente. Y se le sale en algún momento quizás una mala palabra, una mala expresión, un insulto. Quizás no a la cantidad o a la magnitud del mundo, pero a alguno de nosotros se nos ha salido en alguna vez: ¡bruto! ¡Tonto! Quizá los que aquí manejan el inglés más, se le ha salido, no lo oí yo, pero me lo contaron. Se le ha salido: ¡stupid! y de repente se acuerda que es cristiano. ¿Ya? Como en alguna oportunidad, si es cierto o no, no sé, pero dice que había alguien que se atravesó así en tráfico y de repente viene y baja la ventana el que, al que se le había metido y le dice: bueno, usted es tonto, ¿qué no sabe manejar? No sea menso, le dijo, ¿verdad? Y cuando baja los vidrios, el otro que tenía vidrios oscuros le dice: hola, pastor, disculpe, le dijo. Pastor, se le salió la carne en ese momento. Se imagina qué feo, ¿verdad? El asunto ese, ¿no? Aclaro, no me pasó a mí, gracias a Dios. Como decimos cuando no queremos incriminarnos, de verdad, fíjese que un amigo de un primo tiene un problema, dice. A veces es uno, ¿verdad? No, pero en este caso sí no fui yo. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque hermanos amados, queridos, y que estamos en este barco de la salvación, yo me he dado cuenta cuánto daño a veces puede ser el hecho de que no reconozcamos que tenemos esa bendición de tener un abogado. Y por eso hay muchas personas que en el primer error que se pueda cometer, en la primera reacción carnal que se pueda cometer, dicen: nah, yo de plano ni cristiano soy, yo me voy, yo quiero saber nada. Y el diablo le aplaude y le dice: eso, eso, eso. Hoy le quiero decir un sencillo mensaje: tenemos un abogado celestial que nos representa ante la corte celestial. Usted ha sido comprado con precio alto. Y fíjese que dice en primera de Juan 2, del 1 al 2, un pasaje que tenemos que mencionar al hablar de esto. Dice, primera de Juan 2, 1 al 2, dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y ese es el mejor consejo. Os escribo esto para que no pequéis. Pero inmediatamente dice: y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación o el pago de rescate por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. El sacrificio del Señor Jesús, es decir, cuando hablo de esto, el sacrificio, la muerte del Señor Jesús, es una bendición para nosotros y lo honramos por su muerte, lo bendecimos por su muerte, lo glorificamos por su muerte, porque la cruz es el precio que compró nuestra salvación. Pero también tenemos que glorificarlo por el ministerio que hoy está haciendo, que es el ministerio de la intercesión. Y en algún momento eso se nos olvida y es importantísimo. Hebreos 4, versículo 15 al 16, se lo leo, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Vea eso, flaquezas. Y cuando está hablando de flaquezas, otra versión traduce debilidades. Y utiliza la palabra compadecerse. Es decir, que se va a poner en nuestro lugar, va a sentir el dolor que nosotros sentimos. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, y aquí viene, acerquémonos con confianza. Esa palabra es importantísima. Espero que usted tenga confianza en su casa. Espero que en su casa usted no tenga que venir y decir: mi amor, ¿puedo abrir la refri? O en un momento: ¿me da permiso para bañarme? Mire, al esposo, ¿verdad? Mire, mi amor, van a ser 5 minutos rapidito y no le voy a usar mucho shampoo. Mire, 2 gotitas nada más. ¿Se imagina vivir en una casa así, hermano? Donde usted es padre y usted fue hijo en algún momento. Y si había, como me dijo a mí una familiar, que al momento que llegamos a visitarla, dijo: mire, Martín y Janet, dice, si tienen hambre, vayan a la cocina. Lo que hay en la refri pueden comer y lo que no encuentren es porque no hay. Espero que se recuerde usted lo que es tener confianza. Déjeme ser un poco como dicen ustedes en inglés, crass, quizá un poco corriente, y discúlpeme hoy. Quizá mi carne se levantó corriente hoy. Pero por ejemplo, cuando estamos en la etapa de cortejo, de enamoramiento, todo es muy propio, todo es muy meticuloso. Es algo, hermano, que queremos caer bien, dar una buena impresión, etc. Y usted sabe de que, por ejemplo, se come menos. Como a alguien le pasó en una oportunidad que estaba cortejando a alguien que la mamá era vegetariana y había puesto a toda su hija vegetariana y él era un heavyweight. Entonces yo le pregunté, le digo, mira, ¿y cómo haces? Ja, me dice, paso comprando 2 Big Mac antes de ir a verlos, dice. Y ya cuando le ofrecían, pues le ofrecían nada más la ensalada y todo, ¿verdad? Entonces decían, y la mamá le decía a la hija, mira, está tratando, dentro de poco vas a ver que va a cambiar. No cambiar, ¿cómo iba a cambiar, hermano, en ese caso? Pero uno es muy propio, ¿no? En ese sentido. A lo menos déjeme pensar quizás en mi caso, quizás usted no, todavía sigue siendo tan propio como lo fue. Pero conforme pasa el tiempo, hermano, uno ya duerme junto, se levanta junto. Por ejemplo, hermano, mire, para hablar de algo, uno le conoce los ronquidos a la otra persona. Yo creo que hasta en los primeros días, hasta para dormir, se dormía con clase, ¿verdad? Así en la almohadita. Conforme pasa el tiempo, hermano. Y no me va a decir usted que le da pena. Al contrario. Si viene uno y le dice al otro, mira que te vas, ¿para qué me despertás? Déjame dormir, hombre. ¿Sí o no? A su risa lo delata. Así es, así es. Haga de cuenta que al caballero de repente después de un día de trabajo llega recién casado, ¿verdad? Y se quita los calcetines, dice, ay, le dice quizás con mucho delicadeza a su esposa, mira que están sudados, ¿verdad? No te preocupes, mi amor, ¿verdad? Pero después de los años, no vayas a quitarte esos calcetines aquí porque dejas la casa con un olor que afuera te los quitas. Y espero que no nos enojemos a eso, pues ¿verdad? Es parte de la vida, ¿no? En este caso. Porque se ha generado una confianza. No le va a decir usted a su esposa, ay, mira cómo te levantás con ese pelo. Le va a decir la otra, ¿qué querés si no te has visto vos en el espejo también, verdad? Y son situaciones que se dan y no por eso nos vamos a enojar, que ya sería el colmo, ¿verdad? Que nos enojemos por las situaciones que quizás se están dando, ¿no? Obviamente tenemos que buscar las palabras y propiciar el diálogo y la comunicación, y si ofendimos, mira, no te ofendas, lo que pasa es que estaba recién levantado, y etcétera, ¿verdad? En todo eso. Comemos distinto. Por ejemplo, yo le voy a abrir mi corazón. A mí hay ciertas comidas donde, por ejemplo, si me ponen tortillas y algún tipo de carne, sea pollo, pescado, no sé por qué, yo creo que tener algún poco de sangre mexicana porque me gusta hacer tacos. Agarro y le parto y le echo ahí los vegetales y hago un taco, me invento tacos, ¿verdad? Y el comer tacos no tiene que meter las manos, ¿verdad? Y todo lo demás. Es decir, eso no lo hago si no tengo confianza. Si me invitan a una cena, así me ponen todo, y aquí a donde le ponen 3 cucharas y 2 tenedores y todo, pues usted sufre pero come, ¿verdad? Después se va al McDonald's a comprarse los 2 Big Mac. Pero cuando hay confianza, discúlpeme lo corriente, cuando hay confianza y le gustó la comida, ¿sabe usted que en un momento hay ciertas culturas? Yo me recuerdo y creo que le he contado esto en alguna oportunidad. Discúlpeme una vez más lo corriente. Ya le conté yo que fui a mucho tiempo atrás allá en California, lugar de coreanos, y de repente llegué al lugar que iba a hacer un mini retiro, llegué a ver al lugar yo y estaban comiendo y la persona que nos estaba enseñando me dijo, ¿ya comiste? Obviamente en inglés, ¿verdad? Y le dije, no, dice que we're eating, me dijo. You wanna eat with us? Sure, le dije. Y me sirvieron una sopa bien, bien rica, hermano. Con unas cosas que parecían papas, pero era arroz. Me gustó tanto que vengo y entonces I was scooping, estaba en el fondo de del bowl, estaba agarrando eso. Y me mira el pastor que era el señor ahí. Y eso, el llegar a hacer eso, es como una, ¿qué le voy a decir yo? Que el host, que la persona que lo está atendiendo a uno, no debe de permitir que uno se quede sin sopa. Entonces pegó un grito, hermano, a una coreanita que estaba ahí, no sé qué le dijo, hermano, y corrió y me agarraron la sopa. Y yo le dije, ¿qué hice aquí, verdad? Y me la volvieron a llenar. Me la tuve que comer, obviamente, otra vez. Ya la segunda vez no lo disfruté tanto. Y entendí eso, pero el punto es de que al final estoy, hermano, salimos, y quizás esto le va a sonar, pero debo decirlo, es real. Estoy sentado con dos de ellos así, hermano, esperando que se desocupe algo, y de repente oigo que uno a la par levanta la pierna y se tira un gas, hermano. Y entonces yo me asusté, ¿verdad? Y lo único que dijo es, excuse me. Dije yo. Pasaron dos minutos, volvió a levantar la pierna. Entonces dentro de mí yo dije, mejor me levanto porque si no. Pero entendí que en su cultura eso, ellos lo hacen muy normal, ¿verdad? Es decir, yo dentro de mí dije, no, yo a ese nivel de confianza no he llegado con estos coreanitos. Pero cuando hay confianza, a lo que lo quiero llevar es confianza en la familia, en todo eso, por ejemplo, hablando sobre esos aspectos, ¿alguna vez a usted se le ha salido un gas por la boca, un eructo real? ¿Verdad? Usted no viene y cuando está con su pareja o en su familia, no viene y dice, ay, se pone todo rojo y se mete abajo de la mesa, ¿verdad? Ay, ya no salgo, no sal. Ya ni excuse me usted dice. Hasta habla. ¿Por qué? Porque se ha llegado a un nivel de confianza, porque así es, nuestro cuerpo reacciona a eso. Más si se echó un gran vaso de soda, hermano, ¿qué espera? Pues, ¿verdad? En ese sentido. Hay confianza. O por ejemplo, cuando uno de sus niños, si en algún momento, por no decir usted, se hizo pipí en la cama. Porque no digo, no diga que eso no pasa, porque a algunos nos pasó. Entonces la mamá viene y dice, no, no tenga pena, mija, a todos nos ha pasado. Es algo que a veces sucede, es muy normal. Es decir, porque se crea una situación de confianza. Asumo que en el hogar debe haber confianza. En la casa debe haber confianza. Y es lo que dice la palabra, acerquémonos. ¿Cómo? Confiadamente ante el trono de la gracia. Cuando usted va con un abogado, a lo menos se supone de que su nivel de nervios va a bajar. Porque sabe que lo está representando una persona que conoce la ley, que está interpretando correctamente la ley, que se mueve en ese ambiente. Me recuerdo tiempo atrás tuve que ir a la corte aquí de Islip, hermano, y iba yo a unas situaciones del ministerio, pero tenía que pasar por esa corte a ayudar a una persona a leer unos papeles. Y como me vieron así con traje y todo, hermano, cometí un terrible pecado. Dice que había una gran línea y de repente voy yo con él y me dice, attorneys, they can go this way. Le dije yo, come on, le dije. Pues sí, no me iba a poner ahí, le dije, mire, solo vamos, paguemos esto y nos salimos porque nos pueden agarrar. Pero da confianza, es decir, como que da solidez eso. Lo que le quiero dejar hoy en su corazón y en mi corazón es algo que nos puede bendecir grandemente. Gloria a Dios por el sacrificio en la cruz de Cristo. Gloria a Dios porque Juan lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero gloria a Dios que hoy está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Y por eso nos dice, entra confiadamente ante el trono de la gracia. No hay garantía que usted y yo no vayamos a cometer alguna tontera, algún pecado, alguna cosa. Pero ¿cómo vamos a venir delante de Dios? Ay, no, yo soy indigno, yo no sirvo para nada. No, hermano, usted ha sido comprado con un precio alto de sangre. Dios lo ama grandemente, que dio su vida por usted. Y entremos con confianza. Señor, tú me entiendes, tú sabes lo que está pasando dentro de mí. Y vengo, Señor, confiadamente delante de ti. Dice en Hebreos 7:25, por lo cual, después de que en Hebreos 4 habla que entremos confiadamente, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre, vea esto, salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, pues vive perpetuamente para interceder por ellos. El ministerio del Señor todavía no se ha acabado, el ministerio terrenal lo terminó. Su ministerio celestial está vigente hoy, está intercediendo por usted. Se le salió la carne, se le salió el mal carácter, insultó a alguna persona, dijo una palabra indebida, o pensó, o deseó, ahí está el Señor intercediendo por usted. Elevemos el nombre de Cristo por su sacrificio, amén. Pero debemos hacerlo aún más por su ministerio de intercesión. Déjeme llevarlo a 3 versículos más. Romanos 5 del 8 al 10 dice, Romanos 5 del 8 al 10. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos vio? No sé. Tuvo amor por nosotros. Siendo pecadores, no había nada bueno. Nos amó y murió por nosotros. Ahora, vea el verso siguiente. Entonces, miren la frase, mucho más. ¿Mucho más que la cruz de Cristo? ¿Algo más que el sacrificio de Cristo? Sí, señores. Dice, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre o por su muerte, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, una vez más dice, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos, oiga esto, por su vida. ¿Cuántos creemos que Él vive? ¿Sabe? Y en esta lucha estamos siendo salvos por la vida del Señor que está intercediendo por cada uno de nosotros. Su ministerio se está llevando a cabo. Dice Juan 14, 19, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo estoy vivo y estoy intercediendo por ustedes. Ustedes van a vencer, van a llegar a la meta, van a vencer en contra de la carne. Romanos 8, 26 y 27 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué no sabemos orar como debiéramos? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede, hablando de Jesús, por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ya le he dicho yo de que cuando se habla de Jesús, se habla de Dios Padre y se habla del Espíritu, se habla uno de los misterios más importantes en la palabra del Señor, que no lo podemos comprender totalmente, pero el Espíritu, Dios Padre y el Hijo son uno. Entonces, el Señor intercede, pero aparte de eso, aún a través de su Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y el Espíritu Santo está pidiendo, mire, esas cosas que nosotros decimos, yo no sé por qué las hago, porque en algún momento determinado todos los cristianos hemos dicho esa frase. No sé por qué lo hago, porque hay situaciones dentro de nosotros que están fuera de nuestro control. El apóstol Pablo lo experimentó. Dice, hay algo dentro de mí, al grado que él dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de bajeza? inmediatamente dice, más gracias doy a Jesucristo. Lo que le quiero decir hoy es sencillo, claro. Tenemos un abogado que nos representa delante de la corte celestial. Echemos mano de ese recurso. Hay algo que se conoce en términos legales, y yo sé que aquí hay personas que quizás sabrán un poco más de esto, pero hay algo que se conoce como un recurso de amparo. ¿Ha oído usted esa frase? Recurso de amparo, ¿verdad? Es un recurso que la ley permite de que cualquier persona pueda echar mano, hacer uso de eso. Delante de Dios tenemos recursos legales para que no seamos condenados. Por eso el apóstol dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura, dice, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Antes éramos esclavos del pecado. Hoy el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Si llegamos en algún momento a fallar, echemos mano del Señor. Digámosle, Señor, aquí estoy, tú me conoces. Y le garantizo que Él lo conoce más que lo que nosotros mismos nos conocemos. Amados hermanos, mi mensaje esta mañana es, tenemos un abogado que intercede por nosotros. No sé qué ha pasado, no sé qué vaya a pasar. No se olvide que tenemos un abogado delante de Dios. Llegue delante de Él tal y como usted es. Llegue con toda la verdad. Una de las cosas que los abogados le dicen a uno cuando hay alguna situación así es, dígame toda la verdad. Llegue usted delante de Dios con toda la verdad. Tú sabes lo que soy, Señor. Tú sabes lo que pienso. Tú sabes lo que está dentro de mí. Intercede delante de mí y trabaja, Señor, lo que tienes que trabajar. Echemos recurso al sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros y que va a terminar la buena obra que Él ha comenzado. Señor Jesús, yo te agradezco esta mañana por tu sacrificio. Te bendigo por tu sacrificio, bendito Jesús.